Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con tesón, voluntad y conocimiento de lo que hace, remueve el polvo de la historia que se deposita por toneladas encima de aquellas historias, objetos, instituciones, anécdotas lujaneras que parecían olvidadas y que, sin embargo, nuestro historiador revive al presente con su perspicacia y sabiduría. Buen día, Francisco Pancho Massi.
Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, todo tranquilo.
Bueno, qué bien que se te escucha teniendo... ¿Puedo decir dónde estás?
Sí, sí, obvio.
Bueno, estás en Tierra del Fuego, ¿no es cierto?
En Tierra del Fuego.
¿En Ushuaia? ¿En Ushuaia
en
estás?
En la ciudad de Ushuaia, ahí en las afueras. Bueno, en realidad sobre la Ruta 3, pero más en la parte alta, no en la parte de la costa.
Claro, bueno, un poquito más al norte.
Claro, un poquito más al norte de lo que sería el canal de Vigil.
No estás tan lejos, digamos.
No sé, una linda vista desde acá, toda la ciudad hasta el mar se ve. Bueno, enfrente se ve también Chile. Y acá con el clima propio de la zona, ¿no?
Estamos con frío bárbaro.
9 grados con 8 de térmica.
Qué envidia, Massi.
No, te aseguro que si estás acá un día se te pasa.
Mucho frío, pero 9 grados está lindo.
No, bueno, pero hoy lo máximo que va a ser es 11, 12. Mañana pasado ya tenemos máxima de 10, así que bueno.
Y bueno, pero lluvia. Acá Pablo Lastra nos pronosticó 38-40, Massi.
Ah, está lindo.
Bueno, ¿y qué estás haciendo en Tierra del Fuego? ¿Estás paseando o fuiste por razones de orden de investigación histórica?
No, estamos acá de paseo. Y no, varias cosas, en realidad llegamos hace relativamente poco, porque llegamos el martes y estuvimos en el Parque Nacional Tierra del Fuego, que es muy lindo, que vendría a ser la parte oeste de la parte argentina de la isla, ya limitando con Chile. Y bueno, estuvimos ahí 2 días, un paisaje espectacular, aparte porque se mezcla, ¿no?, un poco todo el mar, la montaña, los lagos, los ríos, los bosques, es bastante variado el paisaje, bastante llamativo también ver mar y montaña, ¿no?, al mismo tiempo en nuestro país. Así que muy lindo, y ya desde ayer estamos acá en la ciudad para empezar a recorrer otros lugares, tanto dentro de la ciudad como las afueras, ¿no?, glaciares y algunas lagunas que están más para el lado del Atlántico, que están a algunos minutos de acá, pero bueno, vamos a ir recorriendo estos días. Y por supuesto, la parte histórica, si lo que querés saber, el penal de Ushuaia, también vamos a ir.
Sí, esa te envidio, me encantaría, creo, me lo estoy anotando ahora, algún día voy a ir a Ushuaia a conocer la cárcel esa, el penal ese, Massi.
Sí, aparte dicen que está muy, muy bien mantenido incluso, así que eso también te da un sentido, ¿no?, de ver cómo era realmente en el momento que se usaba. No es que fue reformado, fue demolido, sino que tiene partes que son exactamente iguales a cuando estaban los famosos presos, ¿no?, de la cárcel acá de Ushuaia.
Bueno, pero no vamos a hablar más de Ushuaia, Massi, nos vamos a venir al ámbito local. Esta semana fue un nuevo aniversario, el 9 de febrero, del Club Social y Deportivo Flandria, y entiendo que hoy vas a hacer una referencia al respecto.
Exactamente. Yo te había dicho de que había, bueno, dos posibilidades, ¿no?, para hacer la columna de hoy. Al final terminamos eligiendo esta, justamente, que es la historia del Club Social y Deportivo Flandria.
Y ¿sabes lo que pasa, Francisco? Que además, justo hoy a las 17 horas, Flandria inicia un nuevo campeonato en el Nacional, por segunda temporada consecutiva. Entonces, bueno, amerita conocer también su historia, refrescar, recordar la historia del Club Canario.
Sí, es el día justo con Alvarado hoy, el debut, así que es el día para hablar de esto. Después, en otro momento haremos la columna referida a Pedro Mancilla, que fue quizá el jugador más importante de la historia de Flandria, uno de los técnicos también más importantes. Bueno, pero eso quedará para otra oportunidad. Bueno, justamente 9 de febrero, hace 2 días, se cumplieron los 82 años que designan de alguna manera la fundación de Splandia, ¿no? Cuando se escoge la primera comisión directiva. Bueno, para esto hay que hacer un pantallazo general, ¿no?, de lo que era Jauregui en ese momento y el sentido que tenía también el club. No es que surgió de por sí, como por otros clubes de fútbol que surgieron por una reunión entre vecinos, sino que acá ya hay un componente más fuerte, que era justamente la política social impulsada por Julio Stoeberlein y allegados en relación a la vida social, cultural, deportiva que querían darle a esta nueva comunidad, ¿no?, que denominaron Villa Flandria justamente. Y por eso es que vemos que desde que Stoeberlein llega a Jauregui, instala la algodonera Splandia y se comienza a poblar la zona, hay una política muy activa de empezar con la creación de clubes, de centros deportivos, bueno, de cuestiones culturales, todo para que haya un gran enlace, ¿no?, entre la comunidad con la comunidad. Y ahí es donde aparece, ¿no?, el Club El Pedal, aparece, bueno, el Club Náutico El Timón, tantas otras instituciones, y justamente el Club Social y Deportivo Flandria, que era vinculado con la práctica deportiva y que comenzó siendo un equipo en el que jugaban los mismos obreros de la textil, ¿no?, como pasó en otros casos de clubes de fútbol que fueron fundados por empresas o vinculados con empresas, y los primeros jugadores eran justamente los trabajadores del lugar, y después empezó a profesionalizarse de alguna manera y ya pasó a ser un equipo más bien del común, en el sentido de contratar jugadores, de comprar jugadores, y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no?, del mercado dentro de este deporte. Así que bueno, se cumplen esos 82 años de la fundación de Flandria, un equipo que ya tuvo éxitos muy rápidamente, porque vemos que gana la Liga Lujanense casi apenas se funda, apenas un poquito después ya gana la Liga Lujanense, vuelve a ganarla en el 44 y ya se consolida como un peso fuerte dentro de lo que era el fútbol lujanense, ¿no?, el fútbol del área que vivimos, que era mucho más fuerte que el de ahora. No pensemos en la Liga Lujanense actual, sino estamos hablando de una Liga Lujanense que tenía realmente equipos de peso y que había un compromiso muy fuerte, ¿no?, a nivel barrial, a nivel social, con respecto a estos clubes, no solamente los que jugaban, sino también la gente que acompañaba. Bueno, vemos que en el 46 se le da la personalidad jurídica, y ya para el 47 es donde se afilia a la AFA y comienza a participar en lo que se llamaba la tercera de ascenso, que era la primera D, que en ese momento era la cuarta categoría, no era la quinta. Y ahí Flandria empieza a jugar de alguna manera profesionalmente, ¿no? Ya tiene éxito rápidamente, porque para el año 52 gana el campeonato de primera D y asciende a la primera C. Es decir que tuvo un ascenso realmente importante. Sabemos que, bueno, tenía un apoyo también muy valioso de lo que era la fábrica, de la figura de Julio Stoeberlein, y también un compromiso social de la comunidad de Jauregui muy fuerte, que seguramente contribuyó a estos éxitos tan rápidos. El estadio en ese momento todavía no existía, no el estadio Carlos V, sino que Flandria jugó en diferentes lugares, en la zona de lo que es la escuelita San Luis Gonzaga, lo que es el patio de la Escuela Inmaculada, más o menos por esa área. Flandria jugó en distintos terrenos de juego. El estadio Carlos V es recién del año 1960, un estadio realmente lindo, realmente importante también para la época que se fundó. Y ahí es donde Flandria haría de local, bueno, hasta el día de hoy, más allá de algunas reformas que se llevaron a cabo en el estadio. Ese es el icónico, ¿no?, Carlos V de Flandria, que ya tiene 63 años de vida. Bueno, después, en la década del 60, quizá no hay tanta información, ¿no?, o tantos éxitos en cuanto a lo deportivo, a lo futbolístico, porque estamos hablando justamente de la parte más bien futbolística del Club Social y Deportivo Flandria. Sí tenemos, por ejemplo, que en el 67 y en el 70 llega a instancias finales de campeonato, pero finalmente no lo puede concretar. Lo que sí pasa en el año 72, que fue uno de los campeonatos más recordados por los hinchas de Flandria, que es cuando justamente asciende a la primera B, a la primera B vieja, que era la segunda división, con la recordada final frente a Sarmiento de Junín 3-1 en la cancha de Ferro, ¿no?, que es una de las primeras, los primeros clásicos, ¿no?, que se dan con Sarmiento de Junín, vemos que poco después, ya en la primera vez en el 76, otra vez frente a Sarmiento, pero esta vez para dirimir el desempate, para no descender, y ahí Flandria nuevamente vuelve a ganar y se queda en la categoría. Y como suele pasar en algunos casos, esta situación mala a nivel futbolístico es seguida por una situación de éxito, ¿no? En el 77 Flandria logra su mejor posición en el campeonato de segunda división, llegando al cuarto puesto y quedando a 7 puntos solamente de la primera división, que ese fue la mejor participación de Flandria hasta la actualidad en un torneo de AFA. Y desde ahí empieza de alguna manera a ver un declive, ¿no? Si vemos también los años 76-77, ya vemos un problema, ¿no?, a nivel económico y social, a nivel también nacional, y ahí donde la textil ya deja de ser lo que era, también el vínculo que tenía la textil a nivel comunidad, a nivel social, deja de ser el mismo, empieza a haber una decadencia a nivel general, y ahí es donde eso se repercute también en el plano futbolístico, ¿no? Y Flandria lentamente empieza a entrar en una etapa de decadencia, desciende en el 80, y después vamos a ver en los años 80 una etapa bastante oscura, ¿no?, donde apenas algunas entradas octogonales, pero no más que eso. En los 90, la primera parte también se replica, ¿no?, alguna llegada a un puesto más o menos alto, pero que tampoco logra ascender ni nada por el estilo. Y el peor momento de Flandria fue más o menos en el año 95, 96, 97, donde con la quiebra de la algodonera se llegó a hablar de la desaparición misma del Club Social y Deportivo Flandria, que, bueno, por suerte finalmente no sucedió, pero que en ese momento pudo haber pasado sin ninguna duda, como también de otras instituciones locales. Y ahora nuevamente, después de esta situación mala, ¿no?, de esta situación angustiante, Flandria vuelve a salir, a sacar la cabeza y otra vez vuelve a estar en los primeros planos. En el 98 asciende a la primera B metropolitana, ¿no?, que sale subcampeón y sale campeón y logra el ascenso a la primera B metropolitana en un campeonato que lo ganó de principio a fin. Y la primera B metropolitana sería la categoría en la que Flandria estaría 16 años seguidos, ¿no? Sin mayores éxitos a nivel deportivo, por ahí entrando algunos reducidos, pero en muchas ocasiones también peleando por no descender. Pero se pudo mantener durante 16 años en la tercera división del fútbol argentino. Y ya más acá en el tiempo, ¿no?, como para ir cerrando, bueno, vamos a ver una serie de éxitos, porque Flandria en el 2014, desciende a la primera C, luego casi inmediatamente vuelve a ascender a la B metropolitana en la final tan recordada contra San Telmo, y poco después de eso logra otro ascenso, esta vez a la primera B nacional, es decir, vuelve a la segunda división después de casi 40 años, y logra mantenerse durante 2 temporadas hasta que desciende, y bueno, como todos recordamos, en el 2021 vuelve Flandria a ascender a la B nacional, la segunda división, que es donde está el día de hoy, después de la final frente a Colegiales. O sea que tenemos la última década de Flandria realmente plagada de éxitos a nivel deportivo, también a nivel institucional. Cualquiera que pase por el predio del Carlos V va a ver una gran cantidad de reformas, una política muy activa, ¿no?, para hacer crecer el club a nivel infraestructura también, así que realmente está en una situación muy positiva al día de hoy, después de todas las cosas malas que pudieron haber pasado, ¿no?, en la década de 80 y 90, ahora estamos en una situación totalmente contraria a esto. Como decía en un principio, hablábamos de fútbol, ¿no?, Club Social y Deportivo Flandria, enfocado en la parte futbolística, que sin duda es la parte más fuerte que tiene el club, pero también tiene muchas otras disciplinas que también hacen a lo que es la institución, ¿no?, que, bueno, también han crecido mucho en el último tiempo y que tienen como sede justamente el edificio del club en el pueblo de Jáuregui.
Esta tarde vamos a estar ahí, ¿eh?, en la popular del Carlos V, disfrutando del calor que va a ser el sol de frente, alentando al Canario en el inicio de esta nueva etapa en la Primera Nacional. Muchas gracias. Sí, decime, perdón.
Sí. Bueno, esperemos que sea un buen campeonato, y hay que resaltar, ¿no?, la importancia de que un club de un pueblo tan chiquito, ¿no?, como es Jáuregui o como cualquier pueblo de la provincia.
No es tan chiquito.
Bueno, es un pueblo, quiero decir, no es una ciudad. Y bueno, es importante, ¿no?, que esté en la segunda división del fútbol argentino, que es una categoría que quizá comparada con la segunda división de los años 70, tiene mucho más peso pesado, ¿no? Porque ya tenemos campeones regionales, tenemos clubes importantes de las provincias del interior, cosa que antes no sucedía, y eso también hace que sea una categoría muy competitiva y muy difícil, ¿no?
Francisco Pancho Massi, gracias por este aporte y el de cada sábado. Que disfrutes el paseo en Tierra del Fuego. Saludos.
Bueno, después te mando una foto de la cárcel, así vemos ese pasado, ¿no?, de la región. Y bueno, muchas gracias.
Que sigas bien, chau.